Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. It's you when you least expect. You wake up, your life's a wreck. No one told you hit the deck. Incoming, no one told you. Madrid sin Fronteras inicia una nueva temporada, la sexta ya, ofreciendo un espacio en la radio pública madrileña a los colectivos y asociaciones que se esfuerzan cada día por hacer de su barrio, de su pueblo, ciudad, de nuestro país, de nuestro mundo, un lugar mejor. Si decides acompañarnos hoy, comenzaremos abordando un cambio necesario y para el que no nos queda demasiado tiempo, la transición energética. Sobre lo que está pasando y el camino a seguir, vamos a hablar con Fundación Renovables en este momento clave que vivimos. Además, nos fijaremos en una buena noticia para el bienestar animal y por la que lleva trabajando 3 años la asociación Equalia, y que es la obligación de instalar cámaras en los mataderos para controlar que el proceso se haga con el mayor respeto a la normativa y, por tanto, con el menor sufrimiento dentro de lo posible para los animales. Charlaremos con el escritor Nando López sobre su último libro, ¿Cuál es tu lucha?, que recoge la voz de jóvenes y adolescentes contando sus problemas, sus inquietudes, sus sueños y sus causas. También nos hablarán desde la ONG World Vision de las conclusiones de un informe que explica cómo en las comunidades de acogida de personas refugiadas de la guerra de Ucrania se está detectando cierta tensión hacia ellas por parte de la población local que podría derivar en xenofobia si no se remedia. Hablar de la transición energética es más importante que nunca cuando el cambio climático se muestra ya de forma evidente en manifestaciones como olas de calor, sequía, incendios muy agresivos, inundaciones, con crisis energética en Europa que tiene que ver con la invasión de Ucrania, pero sobre todo con la gran dependencia de los combustibles fósiles. ¿Estaríamos donde estamos si hubiéramos avanzado en el cambio de modelo energético un poquito antes? Seguro que no. ¿Habrá llegado el momento de acelerar ese cambio o nos conformaremos con soluciones cortoplacistas que generarán más problemas en un futuro próximo? Vamos a hablar de todo ello con Ismael Morales, que es responsable de política energética de Fundación Renovables. Ismael, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Quizás si hacemos una cronología de todo lo que ha pasado, que ha sido muchísimo en torno a la energía y al cambio climático en estos últimos tiempos, pues nos va a aparecer todo más claro. ¿Te parece que hagamos esa pequeña cronología para empezar?
Me parece perfecto.
Bueno, iniciamos quizás con el alza de precios en el año 2021 del gas y de la electricidad. ¿Qué es lo que pasa en este momento?
Efectivamente, bueno, principalmente ya incluso en enero de 2021 vino la tormenta Filomena y ya digamos que tuvimos un primer aviso, ¿no? Nos dio un primer aviso que llegamos a unos 70-80 euros el megavatio hora, cuando el precio de la media del mercado eléctrico durante 2019 fue prácticamente de 47. Entonces ahí ya tenemos un aviso de, oye, se puede incrementar mucho los precios del gas y aumenta la demanda, pero ya a partir de ahí, durante esos meses ya fueron un poco más tranquilos el primer semestre de 2021, pero en junio de 2021 ya se empezó a jugar con el monomando del gas a Europa. Ya vio Putin, en ese caso, que la negociación que tenía con el Nord Stream 2, presionando para que salieran empresas dentro del consorcio que tenían para la construcción, para que salieran empresas americanas, pues ya empezaron a jugar un poco con reducir flujos, aumentar flujos, entonces ya se vieron esos vaivenes. Y en junio de 2021 ya empezamos a tener esos 100 € megavatio hora, que saltaron las alarmas y la gente empezó a decir, oye, esto no es normal, ¿qué está pasando aquí, no? Y a partir de ahí ya empezamos a subir, a escalar, ¿no? 100, 120, 180, todos los días prácticamente teníamos un nuevo récord de la electricidad, ¿no? Ya empezamos a ver en todos los titulares cómo se formaba el precio de la electricidad en el mercado marginalista, cómo el gas, en ese caso, empezaba a marcar el precio de todas las energías previas, todas las energías inframarginales que se llaman la eólica y la solar. Y a partir de ahí ya hemos visto una escalada que alcanzó su culmen con la guerra de Ucrania, ¿no? Eso ya fue como hasta aquí hemos llegado. Se dispararon los precios, ya de repente pues la presión del gas fue mucho mayor. Estamos hablando de que el gas, el MIBGAS, que es el mercado gasista español, en 2020, 2019, estaba en torno a los 10 €, 15 € el megavatio hora. Actualmente, a día de hoy, está a 150 € el megavatio hora. Es decir, el incremento ha sido brutal. Y
Y además hemos aprendido, Ismael, durante estos meses muchísimas cosas, entre otras, pues que en estos años podríamos decir que el gas es la piedra angular de la energía y quien tiene el gas tiene el poder, hasta bueno, de una forma tremenda, ¿no? Tenemos ese problema del gas y de lo que el gas influye en la generación de electricidad, en los precios, y qué es lo que ocurre, qué es lo que hacen los diferentes países.
Claro, bueno, por ejemplo, en España, cuando nosotros se hacen las subastas diarias, ¿no? De electricidad, de lo que vamos a generar, pues por ejemplo, el ciclo combinado de gas es en torno al 20%, ¿no? El resto por ciento, pues es hidráulica, nuclear, eólica, fotovoltaica, que siempre es a un precio menor, ¿no? Pues bueno, estamos viendo que ese 20% marca el precio desorbitado a todas las demás cuando las renovables y la nuclear son bastante más baratas a la hora de generar. Entonces, todos los países ahora mismo tienen precios desorbitados. Estamos viendo cómo España, con el tope del gas que ha llevado 3, 4 meses de negociación con Bruselas, y ahora justo von der Leyen ha dicho que hace un mes dijo que se abría a ver cómo limitaba, cómo intervenía el mercado eléctrico, y ahora estamos viendo de que está actuando y empezando a actuar. Pero ¿por qué? España ha funcionado al tope del gas. Puede tener 200 € el megavatio hora, 250, pero si lo comparamos con los 700 de Francia, los 500 de Reino Unido, Alemania también, que está en ese rango de 400, 500, estamos viendo de que la gente, los países están llegando muy tarde. Por suerte nosotros tenemos poca dependencia del gas de Rusia, no solo, no del gas. Tenemos poca dependencia del gas de Rusia y por suerte tenemos esa excepción ibérica de ser una península y que las interconexiones con el resto de Europa no son tan grandes. Entonces eso nos da una ventaja de juego de que tenemos una alta producción renovable, tenemos poca interconexión, tenemos poca dependencia del gas natural de Rusia y muchas regasificadoras y podemos jugar un poco nuestro juego aparte de Europa, pero sí que es verdad que Europa está yendo totalmente a contrapié, ¿no? Digamos.
Se está reaccionando. Europa, bueno, pues la presidenta de la Comisión Europea, como decías, Ursula von der Leyen, pues ya anunció esa reforma del mercado eléctrico que España, digamos, pues ha sido pionera en dar pasos en esa dirección. Desde hace tiempo, pues ya lo venía pidiendo. Las medidas de ahorro también es otra de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa y que se han puesto en marcha. ¿Esto es positivo? ¿Es insuficiente? ¿Había que haber lo hecho antes? ¿Cómo lo valoráis?
Efectivamente, o sea, todo lo que es ahorro energético, todo lo que es consumo responsable respecto a una energía que se genera, una electricidad que se genera quemando combustibles fósiles que son la causa del cambio climático, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero, todo es positivo. Como bien has comentado, esto se tenía que haber aplicado antes. Esto tenía que haber sido una premisa fundamental cuando se empezó la transición energética. Es decir, la transición energética no son solo instalar paneles, poner aerogeneradores en las montañas, sino también es consumo responsable, que las personas sean conscientes de que la electricidad, la energía, antes veníamos de una industrialización donde la energía era abundante, era barata y ahora va a ser escasa y cara hasta que no completemos la transición energética. Entonces, todo lo que ahorremos, energéticamente, más un ahorro de emisiones y también un ahorro económico, como estamos viendo. Y eso es algo que se tenía que haber implantado mucho antes y, por desgracia, la guerra nos ha propiciado a imponerlo. Es decir, ahora son medidas muy clave, son medidas que funcionan. Hemos un grado en el aire acondicionado, hacia arriba o hacia abajo, en función de si es verano o invierno, te ahorra un 7% de electricidad en la factura.
Es decir, que el volumen de energía que se puede ahorrar, de electricidad que se puede ahorrar con estas medidas, pues apagando escaparates, apagando luces de instituciones, de edificios oficiales, etcétera, esto que parece que bueno, que es unas medidas que afectan a un ámbito pues muy pequeño, sí es un ahorro sustancial.
Por supuesto. O sea, si nosotros reducimos el volumen de la demanda de electricidad, es probable que echemos y expulsemos gas del mercado marginalista durante unas horas y tengamos una electricidad mucho más barata a precio de fotovoltaica, de eólica. Estamos hablando que eso serían 40, 50 euros a megavatio hora. Es decir, no solo tenemos un ahorro económico por nuestra parte de dejar de consumir, sino que el mercado va a expulsar al gas y la electricidad va a ser mucho más barata. Entonces, hay que tener claro esa parte, digamos, de ahorro económico mío y ahorro tanto de emisiones como la electricidad mucho más barata. Y, por supuesto, que van a funcionar. Todos los países lo están implantando y, aún así, por ejemplo, faltarían, pues no sé, por poner alguna pega al plan de ahorro, pues faltarían las estufas de gas, ¿no?, que van a salir ahora a las terrazas de los bares,
sí,
porque no se pueden regular, porque no están dentro del RITE, que es el código técnico, ¿no?, un poco de edificación también el que regula. Pues bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero sí que es verdad que deben imponerse para que la gente también sea consciente de que, oye, pues como el agua, ¿no? España es un país de sequía histórica, y a una persona normal y corriente no se le entra en la cabeza dejar el grifo abierto, pues lo mismo con la electricidad. Eso tiene que ser ya, digamos, una rutina personal de cada uno.
Un trabajo que no se ha hecho hasta ahora, o quizá con la suficiente con el suficiente énfasis para que nos mentalicemos, entremos en esa clave de ahorro de energía. Ismael, abro un pequeño paréntesis. Ahora mismo la electricidad en España se genera más o menos en qué porcentaje, más o menos, quemando gas, quemando carbón, desde la energía nuclear y luego de las renovables, hidráulica, fotovoltaica, eólica. Más o menos, ¿cómo es el panorama ahora mismo de la generación de electricidad aquí en España?
Hombre, ahora mismo estamos hablando de que estamos en verano, tenemos poco viento, tenemos muchos anticiclones. O sea, te está hablando justamente de,
sí,
de este mes. Tenemos poco viento, muchos anticiclones, olas de calor, que recordemos que los paneles fotovoltaicos,
sí, funcionan
más allá
peor
de 25 grados, pierden eficiencia, ¿no? Entonces, eso nos está haciendo, pues a día de hoy, pues más, prácticamente que la generación no sea de un 24% con gas, es un 20% también de nuclear, y el resto se cubre entre hidroeléctrica, eólica y sobre todo fotovoltaica, ¿no?, que es la que está siendo en verano con más horas de sol, de luz al día, digamos, la que está copando un poco la prioridad.
¿Andaríamos en un 60% entonces, más o menos, o algo menos?
No, de renovables un 50.
Un 50.
50-40 en función. También estamos hablando de que estamos en sequía. Es
claro.
Decir, no hay casi generación hidráulica, y la hidráulica es muy importante en España. Si tuviéramos, no, normalmente, con buenos meses de condiciones climatológicas, llegamos a un 60% perfectamente.
Tenemos un boom del autoconsumo por razones obvias, pues porque el consumidor a nivel individual pues ve el panorama y decide, si es que puede hacerlo, ponerse unos paneles solares, también otras energías como la geotermia, pues también están creciendo mucho. Tenemos pocas instalaciones en España, comparado, por ejemplo, con Alemania. Aquí en España rondamos las 150.000 instalaciones, en Alemania tienen 2 millones con menos sol, que esto es el tópico al que siempre nos referimos. referimos, pero esto está creciendo mucho y parece ser que podemos incluso superar los objetivos con este impulso que nos ha venido pues también por la guerra, por la invasión de Ucrania. Podemos superar las perspectivas que teníamos para el año 2030, incluso de implantación del autoconsumo. ¿Qué cosas van a pasar o qué cosas pueden pasar o qué cosas deberían pasar? Porque hay movimientos hacia adelante y también movimientos hacia atrás cuando se buscan las alternativas al gas.
Sí, efectivamente, a nivel personal, como muy bien comentas, el autoconsumo está viviendo un boom. Es decir, tenemos toda la regulación favorable, tenemos las ayudas económicas de los fondos Next Generation que están siendo capilarizadas a los municipios por las comunidades autónomas. Y ya solo con eso, el año pasado instalamos 1,2 gigavatios de autoconsumo, que es casi prácticamente un 40% del total que tenemos, que es 2,7 gigavatios. Esto va a ir a más. El objetivo, como bien comentabas, para esta década 2030, que lo marcó la hoja de ruta de autoconsumo, eran 14 gigavatios hora. Esto probablemente, vamos, se reviente si no va a ser el doble, 28 gigavatios. La gente está viendo que es que tú te pones unos paneles solares y tienes un ahorro del 70%. Si, por ejemplo, a día de hoy cuestan entre 4.000 y 5.000 euros sin baterías, ¿no? La batería ya es más cara, pero bueno, quien la quiera poner, que se la ponga, pero 4.000 y 5.000 euros tienen una duración vida útil de 20, 25 años y con los precios actuales del mercado eléctrico, porque tú piensas que lo que no consumes se vende al mercado y esos excedentes te los pagan, obviamente, pues lo que te estaba comentando, prácticamente en 7 años, dependiendo de dónde vivas, si es en el norte, en el sur, en el centro, pues se amortiza y a partir de ahí ya tienes electricidad gratis durante los 13, 14, 15 siguientes. Entonces, lo que está pasando ahora mismo es que hay tal boom de autoconsumo, la gente está preguntando tanto que no hay instaladores. Es decir, está habiendo un problema de formación de electricistas, de instaladores. Antes, hace un año, ¿no?, antes de la guerra de Ucrania, llamabas a una empresa de autoconsumo y a los 5 días tenían la instalación. Luego ya tardaban en tramitarla y legalizarla, pues bastante, que eso es un problema en realidad. Pero a día de hoy incluso hay cola y hay espera para instalar de 1 o 2 meses en función de la instaladora, ¿no? Entonces estamos viviendo un boom brutal y es una buena medida porque, como muy bien decías, se puede, digamos, hibridar con otras tecnologías como, por ejemplo, es la bomba de calor, ¿no? Que la bomba de calor es climatización, aerotermia, tanto frío como calor, y es 4 veces más eficiente, por ejemplo, con aire acondicionado y por no hablar de las calderas de gas y las calderas de gasoil. Es decir, la parte buena de la crisis energética, por buscar alguna parte buena dentro de todo lo malo, es que la gente está reaccionando y se está dando cuenta de que generar su propia electricidad tiene muchísimas más ventajas.
Ismael, nos queda nada más que un minutito y yo quería hablar todavía de pues lo que va a suponer, aparte del autoconsumo, pues la eliminación del impuesto al sol, si vamos a tener un incremento también, un empuje de las plantas solares de aquí en adelante y bueno, pues hablar de un poco de si esto supone una esperanza desde el punto de vista vuestro para como freno para el cambio climático, aunque ya insistimos, hay otras políticas que van un poquito en el sentido opuesto.
Sí, por supuesto. O sea, el impuesto al sol afectaba solo al autoconsumo y fue derogado hace 4 años. Es decir, ahora mismo todo es favorable para ponerte autoconsumo. El siguiente nivel ya es hacer autoconsumo colectivo en edificios, pero bueno, es algo que se está trabajando a nivel de política energética y probablemente en un año o dos, si no ponen muchas reticencias, se saque a favor. Pero sí, el camino de la emergencia climática, es decir, no podemos obviar de que ahora mismo tenemos una emergencia climática, estamos viendo las olas de calor que estamos teniendo, las lluvias torrenciales y danas que van a venir este verano, también se está viendo los ciclones tropicales que se están acercando mucho a la península, cuando eso es totalmente una anomalía que nunca se ha visto, y todo lo que sea seguir instalando solar fotovoltaica de grandes plantas, de eólica, generación distribuida con autoconsumo y la participación activa del ciudadano, como tú comentabas, con el consumo, modificando también pues las horas en las que consumen electricidad, porque al fin y al cabo cuando hay sol es mucho más barato, ¿no? Todo ello nos va a llevar a ser mucho más sostenibles y dejémonos de abrir nuevos pozos de fracking, dejémonos de abrir nuevos pozos petrolíferos, porque eso en 10 años 10 años de más, vamos a darnos cuenta de que tenemos una energía mucho más barata, mucho más limpia y mucho más sostenible en las renovables, y siendo la persona quien está en el centro del nuevo modelo energético.
Bueno, pues gracias Ismael Morales, responsable de política energética de la Fundación Renovables, por situarnos un poco en el momento actual tan confuso, tan lleno de variables, y que ojalá sea un impulso hacia adelante en esa transición energética que llevábamos demorando demasiado tiempo. Ojalá esto, bueno, pues de lo malo, de las circunstancias tan negativas y tan terribles como puede ser la guerra en Ucrania, aprendamos lecciones en este sentido. Muchísimas gracias, Ismael.
Muchas gracias a vosotros. When you dance so free like a little child.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mataderos en España tienen un máximo de 2 años para instalar cámaras que registren las condiciones de descarga de los animales, los pasillos de conducción, el aturdimiento, el sangrado y el escaldado, es decir, todos y cada uno de los procedimientos a los que se somete a los animales cuando son sacrificados. El Real Decreto que se ha aprobado es fruto del trabajo y la presión de las organizaciones protectoras de los derechos de los animales, y en concreto, y en este tema, en los últimos 3 años, la ONG Equalia ha concentrado enormes esfuerzos con denuncias, investigaciones y campañas. Vamos a hablar de lo que supone esta nueva ley con Julia Elizalde, que es manager de campañas de Equalia. Julia, buenos días, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Julia, ¿por qué es una noticia tan importante para el bienestar animal la aprobación de este Real Decreto?
Bueno, pues desde Equalia calificamos definitivamente a la nueva ley de cámaras en mataderos como un avance, ¿no?, en bienestar animal. Esta legislación es la primera en la Unión Europea que obliga a que todos los mataderos dispongan de un sistema de vigilancia, ¿no? Este, al final, es un primer paso para avanzar en la regulación que afecta a los mataderos y, sobre todo, para ofrecer más garantías en el cumplimiento de la legislación de bienestar animal y seguridad alimentaria Y también en ese sentido, pues esperamos ver pronto más países sumándose a esta medida.
Bueno, España es pionera. También España, hay que decir, que es uno de los países europeos con mayor número de macrogranjas, esas gigantescas instalaciones con muchísimos animales en su interior y en los que, Julia, pues las organizaciones como la vuestra han denunciado muchísimas situaciones pues que iban contra la más mínima sensibilidad, pero también contra la legalidad vigente. Lo que pasa es que, claro, era muy difícil sacarlas a la luz porque los muros de los mataderos, bueno, pues son inexpugnables, ¿no? Y hay que acceder a ellos pues de la forma que soléis hacerlo con investigadores que hacen un trabajo, una labor pues muy delicada. Este ha sido el gran foco de vuestra ONG desde vuestro nacimiento desde 2018. ¿Qué habéis denunciado durante estos 3 años? ¿Qué ha venido sucediendo detrás de esos muros?
Pues entre 2018 y 2020 publicamos 6 reportajes de investigación procedentes de mataderos en diferentes lugares de España. Entonces, las imágenes resultantes, ¿no?, pues evidenciaron esta necesidad del mayor control respecto a la actividad de los mataderos. Y comentarte que algunas de las situaciones grabadas pues suponían un claro menoscabo, ¿no?, del bienestar animal. Por ejemplo, el comienzo del despiece a vacas todavía conscientes, es decir, cortando las patas de vacas todavía conscientes, o la extrema brutalidad hacia corderos. Por ejemplo, en estos casos aparecían corderos que eran lanzados y golpeados por los operarios del matadero. Y también referentes a la seguridad alimentaria, como la entrada, por ejemplo, de lotes de corderos sin identificar, o el sacrificio de ejemplares gravemente enfermos, con los riesgos que eso supone en trazabilidad de alimentaria.
Todo esto es lo que vosotras habéis documentado con imágenes y habéis denunciado con pruebas, pero claro, es una pequeña parte, ¿no?, de lo que sucede, porque hasta ahora, hasta este momento, no existían lógicamente pues las inspecciones que pudieran pasar por las distintas instalaciones como cualquier otro tipo de negocio, pero desde luego no un control diario externo, una auditoría que garantizara que esto no puede suceder. ¿Cómo eran ahora mismo los controles en los mataderos antes de entrar este Real Decreto en vigor?
Teníamos los controles oficiales por parte de los veterinarios, que son controles de carácter periódico, ¿no? Pero pensábamos que, obviamente, debido a las situaciones, ¿no?, que el cual ya ha sacado a la luz, esto no era suficiente cuando hablamos de temas tan sensibles como el bienestar animal o la seguridad alimentaria.
¿Por qué se produce este maltrato, estas situaciones? ¿Es por la rapidez con la que se trabaja? ¿Es por falta de formación? ¿Por la presión de la cadena de producción?
Sí, en ese sentido los mataderos tienen un ritmo muy, muy rápido, pero sobre todo pensamos que al final la legislación vigente, a pesar de que tiene algunas carencias, porque todavía hay prácticas que siguen siendo legales, como son los sacrificios rituales sin aturdimiento, que menoscaban el bienestar animal, tenemos una legislación que vemos que no existen las garantías suficientes para que se cumpla, ¿no?, en ese sentido. Y es por eso que esto lo podemos considerar un primer avance, el tener al menos esas cámaras en mataderos para poder garantizar un poco más el cumplimiento de la legislación actual.
Hemos mencionado pues dónde van a estar situadas esas cámaras, en los pasillos de descarga, o sea, los pasillos de conducción, en la descarga desde los camiones al matadero, en la parte del aturdimiento, que esta parte es clave, lógicamente, para minimizar el sufrimiento antes de que el animal sea sacrificado, el sangrado y el escaldado. Hemos mencionado todos esos pasos. ¿Qué es lo que dice la ley y qué es lo que se va a vigilar con esas cámaras? ¿Cómo debe hacerse?
Pues cada matadero tendrá, como comentas, respecto a los grandes mataderos un año y los pequeños dos, para la instalación de este sistema de videovigilancia para el bienestar de los animales, SVBA. Y en este sentido, pues implica que todos tendrán que instalarlo en todas las áreas donde se encuentren animales, desde la llegada del matadero hasta el fin de la cadena de sacrificio. Entonces, la medida tiene un claro punto débil en cuanto comentas de ese procedimiento, que es en cuanto al visionado de las imágenes. Lo que sucede es que el responsable de la revisión de las imágenes es principalmente el matadero. Es un operario designado por el matadero, que dependiendo de cada comunidad autónoma tendrá una formación u otra, pero no estamos hablando de un veterinario en ningún caso, sino de una formación pues específica, de unas horas determinadas en bienestar animal. Por lo que pensamos que aquí pueden haber situaciones de incumplimiento que no se trasladen a las autoridades.
Un operario que trabaje para la propia empresa, que sea un empleado de la empresa.
Dentro del propio personal del matadero habrá una persona realizando el visionado de las imágenes. Dentro de un mes tras la grabación de las imágenes, también tendrá acceso el control oficial de veterinarios, si así lo decide, por un control periódico que se realiza, que tampoco se especifica cada cuánto, o porque detecte incumplimientos reflejados en el registro de incumplimientos que tiene que realizar el propio matadero. Con lo cual, ahí es donde vemos un posible conflicto de intereses en cuanto que tenga que ser el propio matadero en el que en muchos casos tenga que comunicar estos incumplimientos.
Claro, entonces, ¿cuál es la parte buena de la historia? ¿Cuál es la parte positiva con la que nos podemos quedar? Julia, quizás el hecho de que simplemente esas imágenes se registren, o que los trabajadores o la propia empresa sepa que hay un registro de esas imágenes, va a hacer que el trabajo sea más riguroso. ¿O dónde podemos ver lo positivo de esto?
Primeramente porque tenemos esa presión o ese control que puede ejercer el saber, ¿no?, que existe un sistema de videovigilancia que controla la actitud hacia los animales y que se cumple la legislación vigente. Y seguidamente la cuestión de que cada matadero tenga que tener por ley un procedimiento establecido para ejercer medidas de corrección en caso de que se puedan detectar posibles incumplimientos. Y también tiene la obligación de trasladarlo a las autoridades. Con lo cual sí que existe esa obligación.
Así que, bueno, el asunto, el meollo de la cuestión va a ser si esas imágenes pues van a ser inspeccionadas con cierta regularidad, si se va a ejercer un control exhaustivo sobre esas imágenes o, bueno, por lo menos periódico, ¿no?
Claro, sí. Como posibles avances posteriores está también el revisar, ¿no?, que el visionado quede recaiga, ¿no?, tan principalmente en cuanto a los mataderos, dentro de los operarios del matadero. Luego también tenemos otras iniciativas respecto a la instalación de sistemas de inteligencia artificial dentro de estos sistemas de videovigilancia, que ya se están haciendo pruebas en mataderos europeos, y ello conlleva que el visionado se reduzca a únicamente las imágenes de posibles incumplimientos, con lo cual no tenemos un revisado tan extenso y sí que se puede determinar con mayor precisión cuando ha podido ocurrir un incumplimiento.
Julia, ¿dais por terminado, por tanto, esta campaña que iniciasteis en 2018 y por la que habéis trabajado tanto, en la que habéis volcado tantos esfuerzos?
Pues sí, con la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, pues finaliza la campaña, ¿no?, que denominamos Cámaras en Mataderos. Y comentarte que ahora nos concentramos en iniciativas como puede ser el Compromiso Europeo del Pollo, la cual busca el fin de las peores prácticas en la cría de pollos de carne. Y comentar también que muchos supermercados ya se han sumado a esta iniciativa, a estas políticas de responsabilidad social corporativa. Si bien algunos, y ya que estamos en Madrid, comentar que Ahorra Más, en este sentido, todavía rechaza pues incorporar esta medida beneficiosa para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Y todavía no ha expresado, ¿no?, su voluntad de unirse a esta iniciativa, que ya suma más de 300 empresas en Europa y algunas de las más grandes en cuanto a supermercados españoles, que es el Compromiso Europeo del Pollo.
Estamos hablando sobre todo de eliminar las jaulas.
No, en este sentido, bueno, tenemos dos iniciativas dentro de lo que es la incidencia avícola, de bienestar avícola. Por un lado, estamos trabajando con empresas alimentarias y con instituciones para finalizar lo que se denomina la era de las jaulas, ¿no? Esa iniciativa que ya tuvo su apoyo por la Comisión Europea y que veremos en la próxima legislación de bienestar animal, que tendremos la propuesta a finales del año que viene. Y luego, por otro lado, vemos que hay una clara problemática con los pollos de carne. Uh-huh. Actualmente sacrificamos en España alrededor de 600 millones de pollos al año, y estos pollos son pollos de crecimiento rápido, que crecen a una velocidad mucho mayor que la que teníamos, ¿no?, hace unas décadas, con lo cual a los 41 días ya van al matadero. Su crecimiento rápido les produce deformidades, enfermedades cardíacas, respiratorias, dermatitis, muerte súbita, bueno, una serie de patologías por la que, junto con decenas de organizaciones de protección animal, establecimos pues esta iniciativa del Compromiso Europeo del Pollo que te comento, para que las empresas, ¿no?, pues pudieran colaborar poniendo fin a estas prácticas, incluyendo el fin de estas razas de crecimiento rápido, ¿no?, el fin progresivo, la transición.
Bueno, pues nos queda pendiente hablar de esta nueva campaña para conocer todos los detalles, cuáles son las prácticas que hacen que pues estos animales crezcan a un ritmo anormal para su biología y les cause pues tanto sufrimiento y tantos problemas en pro de la productividad que siempre es el bueno, pues lo que está detrás, ¿no? El dinero, los beneficios. Y nosotros nos fijamos desde luego siempre en el bienestar animal y en la salud. Julia Elizalde, manager de las campañas de Equalia, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por este Real Decreto y gracias, bueno, pues en nombre de todas las personas que velamos por los derechos y el bienestar de los animales.
Gracias, buenos días. Starts playing as I stare up at the moon. He cried, if you ain't got nothing, you got nothing to lose. And I was searching for some.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Vivir en la ciudad te agobia. ¡Cambia a lo rural! En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Every time I look at you, I fall in love all over again. And you're the reason I do what I do. I hope someday you can appreciate that. Don't ever lose your innocence. And don't you lose that heart.
Todas las personas adultas hemos sido adolescentes, pero a menudo el paso del tiempo nos hace olvidar todo lo complicado y a la vez apasionante de esa edad. Solemos tratar injustamente a la gente joven, construir una imagen de superficialidad y no fijarnos en sus dificultades, en sus preocupaciones, sus valores e inquietudes. El escritor Nando López siempre los ha tenido presentes en su obra y en su último libro, que se titula ¿Cuál es tu lucha?, ha utilizado testimonios reales de chicos y chicas entre los 14 y los 18 años para construir una novela documento que nos ha interesado mucho en Madrid sin Fronteras por múltiples razones, y de ella vamos a hablar con su autor, Nando López. Bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias por invitarme para hablar de este libro.
Oye, cuéntanos cómo nace este libro que habéis etiquetado como novela documento y que, bueno, pues es especialmente interesante por lo que tiene de investigación, de realidad. ¿Cómo ha nacido todo esto?
Pues es verdad que es la primera novela documento juvenil que se escribe en España y nace de una propuesta de la propia editorial, de una de mis editoras, de Berta Márquez, en SM, que, bueno, como sabe que yo me inspiro mucho en la realidad, tanto en mi narrativa como en mi teatro, me propuso el por qué no saltar directamente a esa realidad, es decir, evitar la ficción y no inspirarnos en la realidad, sino contar la realidad, es decir, hacer una novela que uniese las vidas de diversas y diversos adolescentes y que contase sus experiencias y su día a día, ¿no? A mí la propuesta me encantó, enseguida empezamos a darle forma y un equipo de muchas personas, porque este libro no ha sido una tarea individual, sino que ha habido una gran campaña detrás para poder recopilar muchos testimonios de adolescentes de todo el país. Pues lanzamos la campaña para que nos mandaran sus luchas, nos mandaron audios, correos electrónicos, todo tipo de mensajes. Uh-huh. Y a partir de ahí seleccioné, en teoría iba a seleccionar 10, fue imposible, seleccioné 15 y aún así me quedé con ganas de seleccionar más, porque uh-huh. era muy interesante lo que contaban, era muy valiente. Y ya desde ese momento lo que comenzó es una fase de investigación, de profundización en cada una de esas historias, de entrevistar personalmente a cada una de esas personas y que contaran ya con más detalle todo aquello que quisieran compartir. Siempre una de nuestras máximas era que compartiesen desde la total libertad qué querían contar, cómo lo querían contar, que decidieran, por ejemplo, si en el libro quieren aparecer con su nombre real o con un seudónimo. Uh-huh. Siempre hemos trabajado muy codo con codo con cada una de estas personas y, bueno, a partir de ahí mi labor consistió en tejer una historia coral donde cupiesen esas 15 vidas, donde hubiese relaciones entre estos 15 personajes, es decir, que hay una parte de ficción que es lo que es el entramado, lo que es la red donde todo eso se une, pero todas las acciones, todos los hechos, todas las circunstancias son absolutamente ciertas, ¿no? Es el primer libro donde yo no podía utilizar algo tan importante como la imaginación para un escritor, uh-huh. pero eso a la vez también pues es lo que hace que sea tan especial y tan valioso para quienes estamos detrás de él, ¿no? Que realmente lo hemos hecho con todo el corazón, este ¿cuál es tu lucha?
Bueno, ahora vamos a hablar de la forma que tiene este libro, que efectivamente es muy, muy especial, cómo está configurado, cuál es el material que incluye, además de, bueno, pues toda esta historia que has tejido con los testimonios a partir de estos testimonios reales. Una de las cosas que tiene son unos códigos QR que nos llevan directamente a los testimonios de estos chicos y chicas. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Los testimonios son más largos. Hemos cogido algunos extractos para que nuestras oyentes pues puedan ver un poco cómo son estos testimonios. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Alejandro, que es uno de los protagonistas de este libro.
Soy Alejandro y me gustaría hablar principalmente sobre la presión que tenemos los jugadores de fútbol, de categoría fútbol base, a la hora de lucharnos el puesto o de intentar trabajar por jugar, ya que no es solamente la lucha de un partido contra los demás equipos, sino que a la hora de ganarte el puesto en tu equipo, por ejemplo yo que soy portero, tengo que estar batallando semana tras semana tras semana para conseguir el puesto y jugar. Y de lo que quería hablar principalmente es cómo esto nos puede afectar a nosotros psicológicamente.
Bueno, el testimonio de Alejandro, además, Nando, estos testimonios yo creo que tienen un valor muy, muy especial porque sabemos que los y las adolescentes pues muchas veces aparecen como reservados, que no cuentan sus cosas. Quizás no les damos el espacio adecuado. Bueno, tú sí, porque tu obra está siempre muy centrada en ellos como lectores. También tienes en tu faceta como adolescentes, los conoces muy bien. Eres premio SM Gran Angular, que es una de las colecciones más importantes dirigidas a este público de jóvenes y adolescentes, finalista de premio Nadal. Bueno, siempre has estado, les has tenido presentes. Y les has dado este espacio. ¿Cómo se trabaja con este material? ¿Cómo habéis conseguido también tanta honestidad?
Bueno, porque tú lo has dicho muy bien. Cuando les das ese lugar en el que hablar, esa honestidad sale sola. El problema es que no les damos espacio. En el momento que lanzamos la campaña y que veían que un autor que conocen, porque me han leído libros como La de la ira o como Nadie nos oye, y que además una editorial como SM estaba diciendo que importaba lo que vivían, a partir de ese momento empezamos a recibir muchos testimonios y muy sinceros. Y luego en el día a día de la construcción del libro, lo que yo trataba es de que vieran que realmente me importaba lo que estaban diciendo. Aquí hemos escuchado el testimonio de Alejandro, uh-huh, que para mí habría un mundo completamente desconocido, que es el mundo del fútbol, por ejemplo. Y cómo eso, como él dice muy bien, les afecta psicológicamente la autoexigencia, la relación con su cuerpo. Entonces, yo lo que trataba de demostrarles era algo que para mí además era completamente real, que era mi interés por lo que me decían, lo que estaba aprendiendo con lo que me decían. Entonces se han abierto muchísimo y este libro yo creo que demuestra, por un lado, todo lo que tienen que contar, todo lo que pueden decir si les damos el espacio, como tú muy bien contabas antes. Y creo que es un libro que, por un lado, por lo que está pasando, ¿no?, desde que ha salido, que está teniendo una recepción maravillosa, la gente joven se ve muy identificada en él, pero la gente adulta está entendiendo muchas cosas, o de su alumnado, o de sus hijas, o de sus hijos, porque realmente es que a veces lo que no tienen es el lugar donde contar. No cuesta mucho hablar cuando eres adolescente. Y por eso también nació esta idea, esta propuesta. Era, vamos a darles un micrófono, vamos a decirles que queremos oírles. Y por eso también hemos puesto estos QRs, porque queremos oírles de manera literal. Es decir, queremos que se vea, y también por eso yo tenía mucho interés en que estos audios estuvieran, que realmente lo que estamos escuchando es lo que estamos leyendo, ¿no? Que es una novela no manipulada. Es que en eso, lo que más me ha exigido este libro ha sido, aparte de mucho trabajo literario, porque es el más difícil que es en mi vida, muchísimo respeto por lo que se contaba y tener muy claro que es un material muy valioso. O sea, a mí me han abierto el corazón de una manera que yo no podía traicionar esa confianza, ¿no? Ha sido quizá la mayor responsabilidad que he vivido como escritor en todos los libros que llevo, que ya son unos cuantos, ¿no?
Bueno, tu trabajo ha sido extraordinario en el sentido de que, por ejemplo, a partir del testimonio que hemos visto, que hemos escuchado de Alejandro, vemos el fútbol base, como algo, y sí que a veces se habla, ¿no?, pues de esa presión de los padres, sobre todo en el terreno de juego, pero tal y como tú lo has contado, tal y como tú lo explicas, podemos ponernos en la piel de estos chicos y chicas como Alejandro, que lo viven de una forma que, muy, muy intensa, y que les afecta en su salud mental. La salud mental es un eje importantísimo en tu libro.
Totalmente. Está en todas las historias. Y también, por un lado, tiene una parte positiva. Vemos que es un tema que está muy en boca de esta generación. Son conscientes de la importancia de la salud mental, pero también una parte negativa. Están viviendo una salud mental muy frágil y muy complicada, porque tienen muchas violencias a su alrededor, ¿no? Y otra cosa que decías muy bien, que he intentado que se, que pase con este libro, es que podamos empatizar con estas situaciones, ¿no? Que te pongas en la piel de cada adolescente. Es un libro en el que se habla de trastornos alimentarios, se habla de discapacidad y discapacidades diversas, se habla de la búsqueda de la identidad de género, de la orientación sexual, de la autoexigencia en el deporte o en la música. Es decir, se habla de un montón de situaciones que ellos entienden, y ellas, como luchas personales. Y una de las obligaciones que tenía como escritor es que entendiéramos esa lucha. A veces porque la habremos vivido, y otras, como me pasaba a mí en el caso de Alejandro, yo no he vivido esa autoexigencia en el deporte, pero la he vivido en otros frentes, ¿no? Esa sensación de no soy lo bastante bueno, no soy lo que me piden que sea, no valgo, ¿no? Y cómo en la adolescencia eso te puede quebrar la autoestima. Entonces, algo que me parecía maravilloso de lo que cuentan es que da muchas ganas de luchar, como dice el título, ¿no? Y además algo que también tenían en común los 15 testimonios que escogí es que en todos ellos había una frase en el cuestionario inicial que era: espero que mi historia sirva, espero que mi historia ayude, espero que mi historia...
Sí.
Y también fue uno de los motivos por los que yo los seleccioné, por su generosidad, ¿no?
Claro, y sin contar demasiado de tu libro, hay un personaje que es Ana, que pone en marcha exactamente lo que tú estás diciendo: voy a ayudar a quienes como yo han sufrido acoso, sufren depresión, sufren soledad.
Que efectivamente, en la iniciativa de Ana, que no vamos a decir cuál para no hacer spoilers, es tal cual la puso en marcha ella. O sea, a mí sí que me gustaría subrayar que de verdad todas las acciones del libro son reales. Y esta, por ejemplo, la acción de Ana, que puede parecer que es ficción porque para una persona tan joven tiene una... De verdad, tiene un calado enorme. No, es algo que hizo ella porque, como había sufrido bullying, dijo: esto hay que frenarlo. Y de repente, siendo jovencísima, pone en marcha una iniciativa maravillosa, ¿no? O sea, todo esto para mí también era muy valioso, el decir: es que a veces hablamos de esta generación como apática y no sabemos todo lo que están luchando de verdad y creando, ¿no? Como el caso que ahora mismo mencionas de Ana.
A ti te ha costado muchísimo seleccionar tan solo 15 testimonios. A mí también me ha costado mucho elegir algunos de los audios. Nos queda poquito tiempo, pero vamos a escuchar, por ejemplo, a Elena, que es otro perfil distinto, que su vida ha transcurrido pues de otra forma distinta. Vamos a escucharla.
Mi lucha tiene que ver con el silencio y las segundas oportunidades. Ir perdiendo progresivamente mi audición a medida que iba despertando en el mundo, ya que todo comenzó siendo bebé, fue también perder parte de mi infancia y escuchar distorsionadas las palabras distorsionó también mi realidad. Pero, y nunca me ha gustado más esta palabra, llegó el día en que, gracias a la ciencia, a través de mis implantes, pude llenar de música mi vida, y de bailes, y de juegos con mi hermana, y de risas con mis padres, y de secretos con mis amigas.
Bueno, ¿cómo lo cuenta Elena? Su discapacidad auditiva, es que es maravilloso.
A mí me emociona escucharla, Clara, me emociona muchísimo. Además, Elena dijo una frase que, fíjate, me ha ayudado a escribir este libro, porque ha sido, como te comentaba, muy difícil. He tenido muchos momentos de no sé si voy a ser capaz, ¿no? Y ella, esta chica que lucha con esa discapacidad auditiva, escribió una frase que es que la literatura la iguala al resto del mundo, porque la literatura la escuchamos igual. Y yo esa frase me la apunté en el cuaderno, yo cada libro lo hago con un cuaderno, ¿no? Y la puse en la cubierta del cuaderno porque dije: esta es la frase que tengo que tener en cuenta para acabar esta novela, ¿no? Y el testimonio de Elena, que es pura poesía, como lo que hemos escuchado, es también de los que te animan a decir: es que tenemos que pelear, y sobre todo porque se conozcan estas realidades, ¿no? Porque ella insistía mucho: es que yo cuento esto porque no hay personajes como yo en los libros que me gustan, y soy muy lectora, y yo quiero que estemos en los libros, ¿no? Y bueno, la verdad es que es emocionante. A mí, te digo, después de tantos meses con estas personas, que son ya casi como de la familia, ¿no? Como si fueran antiguas alumnas o alumnos de cuando yo era profe.
Bueno, como Elena, como casi todos los personajes, que aunque tienen, bueno, pues su camino en la vida y sus circunstancias o identidad propias, porque hablamos de chicos y chicas que con trastornos alimentarios, la diversidad de género, bueno, y el respeto, ¿no?, que buscan en el exterior para que les reconozcan cómo se sienten, pues es otra constante también en el libro. Las distintas violencias, muchas derivan en acoso escolar, ante esa diferencia, en esos problemas de salud mental de los que hemos hablado y que están también muy, muy presentes. Es un libro que debe leer muchísima gente, en adolescentes, padres, docentes.
Ojalá. Sí, yo creo que es un libro intergeneracional. Una de las cosas que insisten, y lo dicen mucho en el libro, es que sienten que nos conocemos poco entre generaciones, ¿no? Y además también son autocríticas y autocríticos. También dicen: conocemos poco a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestras madres. Este es un libro que yo creo que no tiene edad. Es novela juvenil, en tanto que son protas adolescentes, pero en realidad es un libro que está escrito para cualquiera que quiera conocer estas luchas, esta generación, y vernos desde diferentes prismas, ¿no? Y yo sí creo que es un libro que ojalá llegue a muchas familias, en muchas aulas, para provocar diálogo, conversación, y luego para ser consciente de nuestros actos, ¿no? Hablan, por ejemplo, de cómo surgen estos trastornos alimentarios, cómo surgen a lo mejor por un comentario, por una palabra, por una imagen, por algo muy pequeño, y de repente piensas: ¿Cuántas veces habré dicho yo algo así? A mí desde luego me han hecho pensar mucho y yo creo que es muy valioso porque como son historias reales, concretas, precisas, es un libro que no aporta respuestas porque no las tienen sus personajes y no las tengo yo, pero sí que contamos esas realidades para reflexionar, ¿no? Y luego, pues como que hay muchas luchas pendientes, hay personas no binarias que cuentan su lucha como todavía no se les acepta, hay personas que hablan de la homofobia o la transfobia que viven en sus familias, se habla de violencia machista, incluso, bueno, pues hay casos donde contar la historia no ha sido fácil, porque están denunciando situaciones muy graves que están muy cerca, ¿no?, de todos y que a veces no miramos lo suficiente. O sea que sí, que ojalá el libro llegue a muchas personas y sobre todo provoque diálogo. Yo creo que el esfuerzo que han hecho contando estas 15 vidas merece esa atención, ¿no? Yo creo que es el libro, por un lado, más personal que he hecho y por otro lado el menos mío de todos, ¿no? Es algo, es mío especial. ¿Cuál es tu lucha? Va a ser siempre una novela que va a tener un lugar privilegiado en lo que he escrito, por lo que ha supuesto para mí, ¿no? Me ha recordado también un poco que la literatura sirve para muchas cosas, sobre todo para dialogar, ¿no?
Nos va a servir para conocer a esa generación Z, a esos Gensis que son apasionantes, que son bueno, pues nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestros alumnos, etcétera, etcétera. Y además en la forma y está contado y está escrito con su lenguaje, con chats de WhatsApp, es muy, muy dinámico. Y muy fácil de leer y un texto imprescindible de Nando López, ¿Cuál es tu lucha?, de la editorial SM. Nando, muchísimas gracias por la entrevista y por haberte metido en este lío tan grande.
Gracias a ti por el tiempo y por dedicar espacio a hablar de la adolescencia, de corazón.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo enorme. If you're lost and you're lonely, go and figure out why. Take a trip to your dark side, go on and have a good cry. 'Cause we're all lonely, yeah, we're all lonely together. I want to see your sadness, I want to share your sin. I want to bleed your blood and I want to be let in, don't you?
Hola, soy Eloisa Molina y soy coordinadora de comunicación de la ONG World Vision. Desde nuestra organización hemos presentado un informe en el que queremos explicar y poner el foco en las comunidades de acogida que están, bueno, pues recibiendo a estas personas refugiadas de Ucrania y que pueden sentirse marginadas en las respuestas de ayuda que estamos entregando por parte de organizaciones y por parte de autoridades locales. Queremos poner el foco aquí porque si no se realizan cambios inmediatamente en los países de acogida, en estas estrategias de acogida a los refugiados, las tensiones pueden degenerar en mayores niveles de restricciones, xenofobia y violencia. Concretamente en la infancia, que es donde desde World Vision estamos especializados, enfocados en ayudar a la infancia, existe el peligro de que los niños y las niñas ucranianas se enfrenten a abusos sexuales y físicos en estas comunidades de acogida. Estamos a tiempo, podemos poner solución, pero hemos visto ya cómo esto ha ocurrido en otros contextos, como ha podido ser en Líbano con los refugiados de Siria o en Uganda con los refugiados de Sudán del Sur. Tenemos que replantear estas estrategias de ayuda y que, bueno, que no exista una prioridad en cuanto a trabajo, alojamiento, servicios para las personas refugiadas, sino que estos proyectos estén enfocados en el contexto de forma holística, que todas las familias necesitadas, tanto refugiadas como de acogida, se vean beneficiadas de estos proyectos.
Y así termina nuestro programa de hoy, el primero de esta nueva temporada. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. She says I'm the only one who can hit it.
the other druggies just wish they could. They wish they could. Choose Buddha or Jesus or blues, but her body's my temple and her soul is my savior.